Bueno, está José Manuel Segarra, está también Fermín Rodríguez. Saludo a Ciro López. Hola, Ciro, ¿qué tal?
Hola, Muni, ¿cómo estás?
A Juan Gato, hola, Gato.
Buenas noches.
Está también Guilluciano por ahí, Guille.
Sí, Coral.
¿Qué tal? Hola, Guille. Y está David Bernabéu. David, hola.
¿Qué tal, Muni? Muy
bueno,
buenas.
Supongo que estaréis flipando como sí, todos sí. Nosotros con lo que está pasando en Valencia.
Bueno, flipando a medias, porque es algo ya habitual en Valencia, ¿no? Que la tranquilidad...
Pero parecía desterrado ya eso, ¿eh?
Sí, bueno, parecía desterrado, pero allí la paz dura eso, pues 2 años, más o menos. O sea que si analizamos la trayectoria de Valencia de los últimos 20 o 25 años, pues en más de 2 años yo creo que no ha habido tranquilidad. O sea, es alucinante.
Sí, pero es verdad que al principio Peter Lim lo hizo muy mal, hubo mucha convulsión, prácticamente escándalo tras otro en Valencia, pero habían entrado un poquito en el camino adecuado, ¿no? En la senda estos 2 últimos años, y es verdad, como comentaban los compañeros, bueno, pues ya había conseguido la estabilidad en Valencia, había podido recuperar el rumbo de un barco que hace unos años iba a la deriva. Bueno, yo estoy viendo incluso compañeros en Valencia, Muni, que avisan de que Marcelino se lo podría pensar. O sea, tú imagínate que de golpe y porrazo el Valencia perdiera a su entrenador y a su director general, ¿no? Su consejero delegado. O sea, me parecería, vamos, una pérdida de papeles tremenda.
Acuérdate, David, que Mateo Alemany fue el que consiguió salvar a Marcelino de la quema cuando todo parecía que se iba el barco
sí,
se iba
sí.
a pique.
Al principio de temporada,
lo aguantó,
sí.
Esa confianza se plasmó en lo que fue esa brillantísima final de Copa del Rey en Sevilla.
Escucharme, esa solidaridad en fútbol no existe. O sea, yo no he visto a ningún entrenador que se vaya con el director deportivo. Con el...
No, decía Ciro, o sea, que algunos lo están apuntando, ¿eh? No quiero decir, seguramente va a continuar Marcelino, me imagino, ¿eh? Pero quiero decir que, claro, de la tranquilidad pasas a una tormenta absolutamente tremenda, ¿no?
Pero es un misil en el flanco de Marcelino, porque Marcelino al final se había apoyado muchísimo en Mateo Alemany, y lo pudimos ver en el magnífico programa que hizo Juanma Castaño el día de la final en la final de la Copa del Rey en Sevilla. Ese nexo y esa unidad que había entre los dos, esa ruptura puede provocar alguna...
Bueno, Juan, fueron los dos pilares de la recuperación. O sea, los pilares de la recuperación del Valencia hace 2 años es la llegada de Mateo Alemany y el inminente fichaje de Marcelino. Y a partir de ahí el Valencia se
levanta. Al final es una cuestión de egos y de afán de protagonismo.
Y allí... Sí, perdona, Fermín.
No, que digo que Marcelino y Mateo, con su química, con su buen trabajo, han centrado todos los focos y da la sensación que en el eje asiático del club, que al final es el que tiene el poder, es la propiedad,
claro,
pues eso no gusta.
Me imagino que también esto es una postura de fuerza de Mateo Alemany, ¿no? Porque supongo que la gente allí en Valencia, la afición, estará con Marcelino y con Mateo, ¿no? Si hay que ponerse de algún lado. Por eso digo.
Si revisas las redes sociales ahora, yo te digo que Peter Lim... Más vale que nos acerque por Mestalla en bastante tiempo.
Anil Murti llega mañana, ¿no? Dice sí. Segarra.
Además es que sí, es gente que no es muy querida, sinceramente, en el club. O sea, en la afición, pues imagínate ahora.
Peter Lim, es una decisión peligrosísima porque en cuanto las cosas vayan mal, no va a tener escudo. Al fin y al cabo, estos presidentes que mandan en la distancia, creo que la única forma de que funcionen es tener un equipo profesional, como lo ha tenido el Valencia, que esté in situ. Y en ese sentido, el tándem que han formado Marcelino y Mateo Alemany es muy querido en Valencia, aunque solo sea por los resultados que han obtenido. Entonces, si toma esta decisión, cualquier problema que haya en el club se va a volver en contra, seguro.
Claro.
¿Sabes lo que pasa? Que el dueño del Valencia está a miles de kilómetros de aquí.
Ya, pero habría que conocer toda la película.
No es el dueño al uso.
No, pero digo que también habría que conocer esta película, o sea, porque al final... yo no sé de quién, por qué se ha llegado a esta situación. Si porque Mateo Alemany se considera o se ha venido arriba y se cree que es el dueño del club. Y claro, el otro, el que pone la pasta, aunque esté a 5.000 kilómetros o a 10.000 kilómetros, pues es el que pone la pasta. O sea, que a mí me gustaría saber cómo es la película. Porque yo tampoco creo que el Peter Lim sea... Tan obtuso como para pegarse un tiro en el pie.
Ciro, acuérdate de Neville.
No.
De la época con Neville. Acuérdate que el Valencia hace 2 años viene al Camp Nou y le meten 7 en la Copa del Rey. Y luego en la vuelta, eso fue un plebiscito tremendo. El Valencia estaba así hace 2 años. Entonces, ¿cómo se ha reconstruido el Valencia? Yo no creo que Mateo, Ciro, se crea el dueño. Yo creo que
Es una pregunta, que yo no lo sea. A mí me extraña que alguien...
El proyecto
de hecho, creo que lo ha dicho Fermín, que es un problema de ego, ¿no? Dice también Fermín.
Yo estoy convencido de que es una cuestión de egos porque...
Pero egos por las dos partes. Pregunta.
A ver, Siro, está claro que...
No, no, que es final, pregunta.
Una persona como Mateo Alemán, que es un tío con mucha personalidad, acostumbrado o relacionado siempre con el éxito, que además en el Valencia, yo creo que ha conseguido enderezar algo que parecía muy, muy complicado. Yo entiendo que él también tenga su sensación de criterio, de querer imponer sus criterios, porque además los resultados le avalan. Y Kimco lleva desde el inicio aquí, y Kimco ha sido, es digamos que una de las personas de máxima confianza de Peter Lim, igual que Anil Murti. Y lo que está claro es que tú cuando viajas con el Valencia te das cuenta de que Mateu y Longoria van por un lado y Anil Murti y el resto va por otro, ¿no?
Pues
y
quizás entonces, ese es el problema también, ¿no?
Claro.
Digo yo, no lo
pero
sé.
Es que eso es complicado. Eso es complicado, ya, porque ya, al final Anil Murti es un diplomático metido a presidente.
Ya, pero que se llama de un gestor como Mateu Alemany.
Sí, sí, ya, está claro, al final es un juguetito, pero...
No, que Peter Lim ha puesto 200 millones de euros en el Valencia y que no los ha puesto para ver la televisión o ver la jugada a 15.000 kilómetros de distancia, que quiere participar, que quiere influir y eso le resta independencia a Mateu Alemany y es un poco la bandera que ha tenido siempre el mallorquín. Mientras yo tenga independencia para poder funcionar siempre reportando a Singapur, la cosa no tendrá ningún problema.
Oye, claro, pero Peter Lim, que pone el dinero, me imagino que lo que...
Se me escucha, claro.
No, digo que Peter Lim, me imagino que si pone el dinero, lo que querrá es que el Valencia vaya bien, ¿no?
Claro, eso es lo que más me choca
decir,
de todo.
Es decir, por, claro. De acuerdo, que pone la pasta. El poder es muy complicado. O sea, cuando tú tienes el poder y pones el dinero, pues seguramente ya te crees que el barco es tuyo. Claro, y seguramente es tuyo porque lo has comprado. Pero luego, si quieres que deportivamente el Valencia vaya bien, que es lo que te interesa, incluso como negocio, más allá del asunto deportivo y de los aficionados, como negocio te interesa que el Valencia rinda de resultados, esté arriba en las clasificaciones, etcétera, etcétera, me imagino que querrás eso. Y, caramba, en los dos últimos años... Con estos dos personajes al frente, el Valencia ha funcionado.
Sí. Oye, ya sé que lo de menos en este momento, pero le queda poco por fichar ya al Valencia, ¿no? Segarra. Sí.
Le queda fichar, en principio, un mediocentro con el nombre y el apellido de Rafinha Alcántara, con el acuerdo con el futbolista cerrado y con una diferencia, yo creo que salvable con el Barcelona. Le falta fichar a un central y luego detalles que podrían venir en función de cómo se moviera el mercado, de si Rodrigo terminara marchándose o no. Pero la plantilla del Valencia, yo te diría que al 85% es que está cerrada.
No, si lo digo básicamente por lo que puede esto influir, ¿no? Un jugador se puede pensar, decir, ¿me veis yo ahora esto según está? O alguno que igual tiene dudas ahí dentro y diga, joder, pues casi me conviene largarme. Pero bueno, no,
si todo el ruido de sables, Muni, al final te afecta, ¿eh?
Con la relación que tiene con Marcelino, el drama sería que se fuera a dos semanas de empezar la liga.
Yo es que el otro día me están viniendo unas palabras de Dani Parejo dándole las gracias a Mateu Alemany y al club por haber aguantado a Marcelino y lo que podría suponer esto. O sea, es increíble, es que es un terremoto. Pero un terremoto
porque
de
además, Fermín, además Fermín
de
es la situación en la que queda
que
Marcelino.
No me quiero ni imaginar.
No, digo, la situación en la que queda Marcelino si finalmente Mateu Alemany se va. Claro, Marcelino queda en una situación en que si sigue en el Valencia, a las primeras de cambio, cuando las cosas no vayan bien, es un entrenador débil. Eso está clarísimo.
Sí, sí, no, no, esto, sí, pero es, claro, David, es que al final de Marcelino se tiene que plantear una cuestión de lealtad, incluso de prestigio propio, porque Marcelino ahora se va a jugar todo lo ganado.
Fermín, que tiene al equipo de su lado. Y eso, al final, quieras o no, aunque te hayan roto ese nexo de uno con Mateo Alemany, pero si tú tienes al equipo contigo arropándote, a lo mejor, aunque te quedes un poco descolgado, oye, eso a lo mejor termina funcionando. Ojalá.
Pues es la noticia que nos ha sorprendido, ya digo. Eran prácticamente las 11 de la noche cuando los compañeros de Tribuna Deportiva de Valencia han empezado a contar esto. Hemos tirado del hilo la redacción de deportes de la cadena COPE en Valencia. Se ha puesto a trabajar manos a la obra y hemos podido pues ir confirmando todo esto, que efectivamente Mateu Alemany podría presentar su dimisión en las próximas horas como director general del Valencia. Mala relación con el dueño del club, con Peter Lim, y esperemos que esto no arrastre también al técnico, a Marcelino, porque recordemos que Mateu Alemany fue el gran valedor de Marcelino en el peor momento del técnico en el banquillo. Cualquier cosa, ya sabes, Segarra, nos vas contando si hay detalles durante el programa y si no, durante la madrugada, las próximas horas. Ya hemos dicho que en Valencia parece que nunca se puede estar tranquilo, ni el 28
de
julio.
La noche de hoy y la mañana y todo el día de mañana van a ser divertidos.
Que sea leve. Un abrazo, Segarra.
Un abrazo.
Gracias.
Fuerte.
Bueno, y los oyentes, imaginaos cómo está esto. Basteiro, Luis, muy buenas.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches. Que no dejan de escribir al 637-230010 y también como cada noche de domingo, @TJCope. Dice Rubén, Me parece surrealista la decisión de echar a Mateo Alemany. A Peter Lim le ha dado un ataque de gerente. Si no fuese por Mateo, el Valencia no tendría a Marcelino, que ha sido quien nos ha metido en Champions. Marcos, un tío que nos cogió hundidos, coqueteando con el descenso, y que nos mete en Champions 2 años seguidos y nos hace ganar un título. ¿A quién, en qué cabeza cabe que lo quieran echar? Olga, esto pasa cuando se deja en el club... cuando se deja el club en manos de gente de fuera, luego solo puedes quedarte mirando sin sentidos como este. Y por último dice Cristian, porque es casi agosto, me pillan la playa y de vacaciones, sino mañana mismo me plantaban Mestalla a pedir explicaciones con un diccionario chino-español.
¡Qué barbaridad! Así está el Valencia y está así también el valencianismo. La verdad que el madridismo no está tan mal, pero tampoco se queda muy atrás. Lo contamos enseguida. En Tiempo de Juego, segundo tramo de Tiempo de Juego, edición 28 de julio de 2019.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
46.363. 4, 6, 3, 6, 3. Serie 17. 017.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
De verano sin alcohol. Y ahora también sin azúcares.
Empieza el verano estrenando coche. Llega el mega ofertón del verano de Ocasión Plus. Más de 1.000 coches con descuento y ahorro de hasta 4.000 euros. Date prisa, solo hasta final de mes. Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Tengo la suerte de vivir en un precioso pueblo costero. Y a veces pienso que también la desgracia. Todo el año aquí tan tranquilo, pero llega el verano y con él hordas de veraneantes dispuestos a abarrotar mi playa y a quitarme mi mesa del bar. Pero no os equivoquéis, el verano me encanta.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11.
El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros te están esperando. Extra de verano de la 11.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer... que una...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Y aquí estamos en el tertulión de los domingos con Fermín Rodríguez, con Ciro López, con Juan Gato, con Guille Uzquiano y con David Bernabéu, alucinando con todo lo que está pasando en Valencia, y también con Melchor Ruiz, que ya lo tenemos de vuelta en la capital de España después de la gira del Real Madrid por los Estados Unidos. Hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Bueno, nos ha sorprendido en las últimas horas esa noticia que llegaba desde Inglaterra, desde la BBC, y que hablaba de que esa oferta del equipo chino por Gareth Bale, que parecía que estaba a punto de concretarse, a punto de hacerse oficial la marcha, la salida del Real Madrid de Gareth Bale después de unos cuantos años, parece que se complicaría porque la familia de Gareth Bale no quiere marcharse a China, no quiere vivir en China. Bueno, yo lo que quiero es que tú me cuentes la información que tú tienes, si coincide con esa y si se espera para las próximas horas salida o no salida de Gareth Bale.
No, Lo que se espera es que entrene mañana con el resto de compañeros. A mí no me ha sorprendido porque la información que estamos contando, tanto la primera vez que apareció la oferta china que la decía Zinedine Zidane después del partido del Bayern, que era el motivo por el cual nos había vestido y que tenía una oferta muy avanzada, ya dijimos en su día que no la veíamos tan inminente, que el Real Madrid estaba expectante a ver si llegaba la oferta. La siguiente semana parecía que se había parado, ahora parece que ha vuelto. En la víspera del derbi ante el Atlético de Madrid en New Jersey saltó que iba a ser inminente ya la operación. Nosotros dijimos esa misma noche en el partidazo que no teníamos esa información, que el Real Madrid no sabía absolutamente nada, que estaba deseoso que llegase la oferta para poder contemplarla, así que absolutamente nada. El Real Madrid está exactamente igual que en aquella primera ocasión en la que el representante de Gareth Bale se dirigió a ellos para decirles que no jugase Gareth Bale porque tenía una oferta muy avanzada, por cierto, del Jiangsu Suning, que fuimos los que avanzamos, que era el equipo chino que era el que estaba interesado.
Para Siro y para todos, pero vamos, Siro, nada, nada es fácil en el Real Madrid y a partir de ahora parece que todavía todo es más difícil después de lo del Atlético.
Sí, sí, la verdad es que sí. Yo sigo pensando, y lo decíamos la semana pasada, que a mí me costaba digerir que Gareth Bale al final se fuera a China, por muchos motivos, el primero deportivo, pero yo siempre he pensado que puede entrar en un trueque, o sea, y yo lo veo más en el... Yo lo he visto más siempre en el Manchester United, a lo mejor en la operación con Paul Pogba, que realmente en China, pero sí es verdad que seguro que esto es un contratiempo más y sobre todo acelera un poco las urgencias, ¿no? Sobre todo después del partido del pasado viernes. También es verdad que en fútbol en dos días cambia todo. O sea, el martes el Madrid juega bien con el Tottenham, tiene un buen resultado, se ven cosas positivas y lo que ahora es muy negro pues empieza a tener un claro color más blanco, ¿no? Pero bueno.
A mí también me costaba mucho entender que el jugador se fuera a China y que el Madrid no sacara ni un euro por esa operación, cuando hace poco parecía que era un jugador de 100 millones de euros. Hay una cosa importante, el mercado en China acaba el 31 de julio y en la Premier el 8 de agosto. Y son los dos mercados, creo, únicos donde puede acabar Gareth Bale, así que es una situación a arreglar lo antes posible. Está claro que no va a ser satisfactoria para todas las partes, que el Madrid no va a obtener un gran dinero por el traspaso, que no se puede quedar en la plantilla, y menos después de las palabras de Zidane, pero hay que encontrar una solución rápida, porque si se van esos dos mercados, yo no le veo jugando ni en Alemania, ni en Italia, ni en Francia, y quedarse en el Madrid al final va a ser un problema para todos.
Si a él le da igual jugar al fútbol y lo quiere jugar al golf, el tiempo corre a su favor. ¿No?
No, pero él no quiere jugar yo creo que él quiere jugar al fútbol, tiene 30 años,
pues ya se ve.
Creo que... Nah, pero yo creo que es un jugador que todavía va a dar muy buenos partidos, o sea, y lo demostró, por ejemplo, él hace cinco días, ¿no? Hizo una segunda parte esplendorosa. La verdad es que si hubiera jugado a ese nivel y con esa actitud durante toda la temporada, pues igual no estábamos hablando de que Gareth Bale se fuera del Real Madrid. O sea, por eso creo que él todavía tiene mucho que demostrar en el fútbol.
Sí, no será la primera vez, ¿no? Que un jugador al final cambia las cosas. Mira, Zamorano y Amavisca, ¿no?
Amavisca.
Que Valdano no contaba.
Bueno, Samuel Eto'o en el Barça, recordaros, que
o sea,
estaba
que al final,
fuera.
Futbolistas con tanto talento como tiene Gareth Bale, si al final no hay una salida buena y se quedan, son capaces de revertir muchas situaciones. Y ser lo que son.
Lo que pasa es que eso también va a depender de Zidane.
Pero ahí tiene un problema.
Yo creo que es un problema yanquista. Yo lo veo muy difícil. Claro. Yo creo que es un tema absolutamente irreversible y que el Madrid está en una situación de sacarse el problema de encima como sea. No hay relación entre el entrenador y el jugador. Claro. Y el problema es el que todos sabemos. Es decir, que el Madrid ya ha asumido que no va a sacar prácticamente nada por él porque tiene una ficha altísima. Pero claro, el jugador se quiere ir a otro sitio sin cobrar menos dinero que cobra en el Real Madrid. Y no hay muchos equipos dispuestos a hacer eso. De todas formas, yo lo sigo viendo. Yo estoy con Siro, ¿eh? Yo creo que va a acabar en la Premier.
Guille.
Sí, pero sí. Vamos, perdona, Guille. Vamos el problema de Bale. Vamos de que era un futbolista que fue el futbolista que más costó al Real Madrid, por encima de Cristiano, y que se ha ido devaluando, evidentemente, por su manera de ser y su manera de afrontar el estar en un equipo tan grande como el Real Madrid. Pero que hemos leído, ¿no? Que primero que sí, que había cuota de mercado para él. Luego que no, que la única posibilidad era que se fuese cedido. Y ahora parece que el único recurso que le queda es irse a la Superliga China, que son los únicos capaces de mantener ese contratazo que tiene. Yo lo de la Premier creo que debería ser su sitio natural, pero a mí me cuesta creer que hay un equipo que le pueda coger con esas exigencias que tiene Bale ahora mismo. Y no dudo de él como jugador, que me parece que es un jugador que tiene todavía que dar mucho, pero
claro, yo... es que Bale, Juan, que está en 17, ¿no?
Está en 17,
creo.
Obvio, sí.
Bueno, es que 17 pastizado. Millones de euros después de la temporada que ha hecho Bale, pues no es fácil que un club lo asuma.
Hombre, no hay muchos, pero hay 5, 6 o 7...
De traspaso, sí. Olvídate, eso está claro.
Sí, pero vamos a ver, bueno. Que sí, a priori sí, lo que hay equipos que, por ejemplo, como dices tú, el Manchester, seguramente, pero si tú le ves, lo normal es que el futbolista tuviese que dar un paso para atrás y decir, bueno, yo a lo mejor este contrato no lo puedo mantener, pero conociendo a Bale y conociendo sobre todo a su representante, que eso sí que tienen ego, no se van a bajar del burro.
Pero escucharme, en fútbol hay muchas soluciones. O sea, la misma solución que le dio el Barça a Griezmann se la puede dar el Manchester. Dices, es que el Manchester no le puede pagar 17 millones. Bueno, eso está por ver, que el Manchester no puede pagarle 17 millones a una estrella. Pero después, echa la ley, echa la trampa. Le quedan 2 años en el Madrid o no sé si...
Sí,
dos
le
o tres
dar más años, sí.
Le puede dar más años, decir, oye, te doy 15, 16, 17, 18 y 19 en 5 años. Bueno, pues es que... yo creo que qué soluciones hay siempre que el jugador interese, y yo creo que en el fútbol inglés, en Gareth Bale sigue teniendo cartel, o sea, sí, y luego me niego a pensar que no tenga cartel.
Hay un
en
tema
mi opinión
importante.
El problema fue que le puso 17
jugador,
millones de euros,
¿no?,
por temporada.
¿Que le pusieron, ya, perdón?
Bueno, pero...
No, ha dicho que en mi opinión el problema fue quien decidió ponerle 17 millones de euros por temporada a un jugador que a todas luces no se había aclimatado al fútbol español y que había rendido con cuentagotas. Sí, en algunas finales, es evidente, pero para mí muy por debajo del nivel esperado.
¿Decía Melchor?
Sí, decía que luego está, para mí es algo fundamental, al margen de todo lo que estamos contando, que estamos de acuerdo, lo que cobra, la situación que ha tenido, la involución que ha tenido en su fútbol, la depreciación, luego está el futbolista. Si quiere seguir jugando al fútbol o quiere simplemente llevárselo muerto y ganar dinero... Yo creo que con la edad que tiene todavía tiene fútbol en sus botas, lo tiene todo. Yo soy de los que piensa que iba a volver a la Premier y que iba a volver a ser el Gareth Bale que lo fichó el Real Madrid, que no nos olvidemos que cuando llegó había sido 2 años consecutivos el mejor jugador de la Premier. Pero va a depender de él. Si él quiere simplemente está pensando en el dinero o está pensando en volver a ser,
bueno,
futbolista.
Es solamente uno de los problemas que tiene muchos en este momento el Real Madrid. Me estaba acordando de que cuando llegó Zidane había mucha gente que decía, pero ¿cómo es posible que haya aceptado volver al Real Madrid en este momento y demás? Y parecía que llegaba el Mesías. Y ahora se está poniendo en duda Zidane. ¿Vosotros ponéis en duda Zidane? ¿Tenéis dudas?
Yo cuando llegó Zidane pensé que era una gran maniobra de Florentino para recuperar la ilusión. Pero también opiné el primer día que iba a ser difícil que acometiera la renovación que yo llevo mucho tiempo pensando que el Madrid necesita, por el hecho de que son los jugadores que le han dado la gloria a Zidane, un poco pasó con Del Bosque en la selección. Y bueno, él en las declaraciones la temporada pasada decía vamos a hacer cambios, pero por ahora el tiempo ha demostrado que no los ha hecho. No sabemos si de aquí al final de verano habrá entradas y salidas. Y en los amistosos se ha visto que al final es el mismo equipo de la temporada pasada más Hazard. Y yo sinceramente creo que el Madrid, no ya la temporada pasada, es evidente, sino incluso la anterior, aunque ganara la Copa de Europa, necesitaba una renovación importante en jugadores que en su mejor nivel es muy difícil encontrar en el mercado algo mejor, estamos de acuerdo. El problema es que han ganado tanto que es muy difícil que sigan teniendo hambre, sigan teniendo motivación. Y por lo tanto, más que pensar en fichajes que se puedan hacer, yo creo que el Real Madrid no ha decidido hacer la renovación dejando... salir a jugadores que han sido muy importantes pero ya no están en ese nivel. Y Zidane, el técnico que los hizo ganar 3 Copas de Europa, creo que no es el mejor indicado para acometer la renovación tan importante que necesita el Real Madrid.
A mí me genera dudas y lo hablábamos ayer o antes de ayer. Es verdad que de los fichajes que ha hecho el Real Madrid, 5 o 6 fichajes, pues ha habido jugadores que, por ejemplo, con el caso Militao, que todavía no se ha incorporado, Jovic pues al segundo partido que ha lesionado y tal, pero claro, si lo que pretende Zidane es seguir con los mismos del año pasado, entonces el Madrid tiene un problema. Y cuando digo seguir con los mismos del año pasado, pues me lo contrasta el hecho de que, por ejemplo, una de las primeras decisiones que toma es gente sabia nueva, gente con hambre, que estaba ya en la plantilla del Real Madrid, como es el caso de Reguilón, pues él prefiere seguir apostando por Marcelo, que por Reguilón y lo mandan al Sevilla. Marcos Llorente, que era un jugador que estaba pidiendo paso, que después de un año de ostracismo con Zidane, este año cuando ha tenido la oportunidad y hasta que se lesionó, demostró que podía sustituir perfectamente e incluso en algunos casos mejorar el rendimiento de Casemiro, pues también se ha tenido que ir al Atlético de Madrid. Entonces, a mí lo que me genera dudas es eso, que tú el cambio sí. ya no solo lo puedes hacer con la gente que incorporas nueva, no, es que el cambio lo podías hacer con gente que ya tenías en la plantilla, con gente joven que tiene hambre, y hay jugadores en el Real Madrid que a mí me han demostrado que no tienen hambre, y pongo otro nombre sobre el tapete, o sea, entre quedarte con Isco y con Ceballos, si tú quieres hacer una apuesta real de renovar el equipo, ¿con quién te quedarías? Yo lo tengo claro.
Déjame, o sea, que le pregunte, Melchor, ¿en el Real Madrid hay dudas con respecto a Zidane?
No, de momento no. De momento ya sabes que se le entregó todo el poder. Pensaban que iba a recuperar a los jugadores que fueron la sombra de lo que habían sido las temporadas anteriores. Lo que sí ha causado una gran sorpresa es lo que sucedió en Nueva Jersey en ese partido ante el Atlético de Madrid, que abrió monumental al nivel de los aficionados, que yo he podido hablar con unos cuantos y realmente...
No, si de los aficionados ya lo sé, pero me refiero sí. dentro del club. Si hay cabreo, y hasta qué punto, por ejemplo, con lo que pasó en Nueva Jersey.
Sí, bueno, hay cabreo porque evidentemente que te hagan 7 goles, aunque sea en un torneo de verano, el Atlético de Madrid, etcétera, etcétera, pues es sonrojante, y sobre todo la imagen del club, ¿no? La imagen que dio el equipo, que te decía anoche desde el aeropuerto, que es que no ha cambiado absolutamente nada. Claro. Igual de plano.
Es que la imagen es la misma que vimos el año pasado, ¿eh?
Claro,
o sea, es que es lo mismo.
Los últimos 12 partidos de Zidane exactamente lo mismo. Los aficionados, todo el mundo esperaba ya a estas alturas que se viesen brotes verdes, alguna ilusión a la que agarrarse. Esa ilusión se llamaba Hazard, pero tampoco ha aparecido demasiado en los partidos. En el primero un par de cositas y luego poco más. Y entonces, al no ver ninguna variación, pues hay preocupación en ese sentido. Quieren pensar, lo que decía Zidane, bueno, esto es una pretemporada, hay que estar bien para el 18 de agosto, 17 de agosto, pero van pasando los días y yo creo que ya casi con un mes de trabajo de forma intensa se debería haber visto otra cosa. A mí me da la sensación con las alineaciones que ha presentado y los sistemas de juego, pues que quiere jugar más con un 4-4-2 y que todavía no ha tenido esa posibilidad, que no ha contado con Casemiro, pero vamos, yo creo que no hay ninguna excusa para decir que lo del otro día fue un final de gira muy doloroso, preocupante, y que lógicamente despierta dudas en esta plantilla, más que en Zidane, ¿no?
Mañana, por cierto, mañana vuelven porque tienen que jugar contra el Tottenham el martes, ¿no?
Sí. Vuelven a las 10 de la mañana, han tenido descanso el sábado, que llegaron al mediodía hasta esta noche, mañana a las 10 entrenamiento, por la tarde viaje a Múnich para jugar esa Audi Cup. En entrenamiento ya deberían incorporarse los tres últimos que faltan, James, Casemiro y Militao, y como te digo, por la tarde viaje a Múnich porque el martes se disputa la primera de las 2 semifinales del Audi Cup a las 6 de la tarde entre el Real Madrid y el Tottenham en el Allianz Arena.
Nos cuenta Mel, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Bernabéu, me parece que estabas levantando
sí,
la mano.
Sí, no, digo, primero, es normal que haya preocupación, porque claro, a estas alturas el Madrid ha fichado solo un jugador titular para la próxima temporada, solo un jugador titular, que es Hazard. Eso para empezar. Luego, claro, el otro día cualquiera persona que entrara en casa, que no supiera de qué iba la película y viera la rueda de prensa de Zidane, pues podía pensar perfectamente que estábamos en el mes de diciembre con el Madrid dimitiendo de la Liga otra vez y a 2 telediarios de que a Zidane le echaran. Es decir, es que las preguntas, las respuestas de Zidane, y normal que fuera así, porque yo no recuerdo un equipo grande dar una imagen como la que dio el Madrid el otro día. Minuto 24, recordé 28 la primera partida, perdía 4-0. Y luego, sobre Zidane, lo que quiero decir, a ver, yo entiendo a la gente, no sé si habrá mucha gente que dude él en el entorno del Madrid, pero yo entiendo a la gente que dude de Zidane, porque incluso yo ya dudaba como entrenador, incluso en la época en que ganó 3 Champions. Zidane ahora tiene que demostrar que es entrenador de verdad, ahora tiene que hacer un equipo. Zidane cogió el equipo, yo no le voy a quitar mérito, 3 Champions hay que ganarlas, evidentemente, nadie lo ha hecho de forma consecutiva, pero a mí me da la sensación, y siempre me la ha dado, que el fútbol que llegó a producir el Real Madrid no se corresponde proporcionalmente con las 3 Champions que ganó. Es decir, que el Madrid, y durante muchas fases de esos 3 años, salvo el segundo que hizo el doblete, en el resto hizo 2 ligas, sobre todo la última, ya con Zidane. Zidane estaba en el equipo, cuando el Madrid dimitió también en diciembre en la Liga, hizo ligas lamentables, estuvo muy mal siempre en la Copa del Rey y luego tuvo la suerte y el acierto de ganar la Copa de Europa, pero Zidane ahora tiene que demostrar
que puede revolucionar el Madrid y puede recuperar y reconstruir el Madrid. Y de momento las decisiones que está tomando, como decía Siro, van en la línea absolutamente sí. contraria.
Parece que tiene una fe inquebrantable en la vieja guardia, pero esa vieja guardia, en la que incluyó por supuesto a Toni Kroos, que se la ha renovado como si fuese una, no sé si se la ha renovado por premio o por qué exactamente, pero fue uno de los, de la imagen de Kroos el otro día en el partido en el derbi fue lamentable. Y yo creo que esa apuesta por esta gente, lo decía muy bien Siro, con el tema por ejemplo de Reguilón, dejarle de lado y seguir apostando por Marcelo, me parece que deja en un mal lugar a Zidane, porque Zidane se fue en teoría porque ya pensaba, o lo que se nos contó, es que el mensaje ya no calaba más y ese equipo necesitaba una renovación.
Bueno,
llegó después y seguían los mismos. Esos mismos a los que se les pidió además dar un paso al frente porque se había ido Cristiano y había que rellenar ese agujero negro y nadie dio el paso. Y estamos viendo que después de esa temporada tan drástica para el Real Madrid, vemos que en una pretemporada, que efectivamente que son amistosos y que son de prueba, pero en un partido de este nivel y de esa exigencia, tú tienes que demostrar alguna cosa más. Y no se ha visto
es que el ejemplo de cambio,
ni regeneración ni nada.
Déjame que cambie ya un poquito el tercio, ¿eh? Déjame que cambie un poquito el tercio, porque la gente va a decir, joder, no hay más que hablar del Madrid, ¿eh? También es cierto que tiene mucha chicha en estos días, pero...
Bueno, no nos ha quedado un mal fin de semana.
Te voy a decir una... a ti sobre todo, ¿eh? Mira, que es para hablar de tu base además. Está Albert Díez en Copa de Barcelona. Hola, Albert, ¿qué tal?
Aquí estamos, hola, sí, Munilla, hola a todos. ¿Qué tal? Buenas noches.
Falta nada y menos para que veamos reunidos por primera vez a Messi, a Suárez y a Griezmann, ¿no?
Sí, a ver, el 31, digo, actuando, tú lo apuntabas antes, domingo día 4, frente al Arsenal, de aquí 7 días, es la presentación del FC Barcelona ante su afición, pero antes, 31 de julio, que es la fecha fijada para que los 5 de la Copa América, entre ellos Messi, se incorporen a los entrenamientos de grupo. Sabéis, si no, ya lo recuerdo, Luis Suárez lo hizo el viernes pasado, de forma individual, pero entrenamientos de grupo día 31. Yo le estaba dando vueltas a lo de Messi, si le íbamos a ver antes, también trotando un poquito, entrenando en solitario en la ciudad deportiva, en el gimnasio, pero como en las últimas horas ha estado en Ibiza, después de aterrizar el viernes en Barcelona, casi que lo voy a descartar y vamos a poner esa fecha de miércoles 31 de julio. Aquí hay carpetas abiertas, pero de lo que venís, aquí hay mucha más tranquilidad, sobre todo después de esa gira, sí, por Asia, por Japón, buenas sensaciones, básicamente individuales, los nuevos, de John Griezmann, 2 victorias, recuerdo Chelsea-Vissel Kobe. Y nada, 2 días de fiesta que ha dado Valverde porque el equipo ha aterrizado la madrugada del sábado al domingo, fiesta el domingo, fiesta el lunes, 7 entrenamientos antes del Gamper y, para sumar la hoja de ruta del Barcelona, domingo día 4, presentación ante su afición, Gamper, lunes día 5, avión hacia Estados Unidos, 2 amistosos, curioso, los 2 frente al Nápoles. Y con carpetas abiertas, te decía, a la espera de saber qué pasa con Neymar. Lateral izquierdo, que reconoció el otro día Ernesto Valverde, que busca, si no quiere, busca un lateral izquierdo. Y ahora te hablaba Segarra, porque claro, operación entrada, operación salida. Vamos a ver qué pasa, entre otros, con Rafinha.
Gracias, Albert, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Tendrás ya, Bernabéu, ganas de ver a los 3 juntos, ¿no?
Sí, bueno, aunque hay tranquilidad en el aspecto deportivo, pero está movida también la cosa, ¿eh? Que no olvidemos que Bartomeu va camino del cuarto director deportivo en 4 temporadas como presidente. O sea que esto tampoco hay ni nadie que lo pueda defender. No, bueno, sí, la verdad es que la gira ha dejado cosas que están bien. Yo creo que este chaval, Frenkie de Jong, juega con una autoridad brutal. Vamos a ver si Valverde se lo cree, porque de momento es pretemporada, pero en 2 partidos... no le ha dado ni una titularidad. De momento vamos a dejarlo en anécdota. Vamos a ver cómo discurre el asunto, pero a mí me parece un jugador brutal. Una vez más Ricky Puig, vamos a ver si Valverde se atreve, ¿no? Con Ricky Puig, 2 partidos, 2 titularidades y sobre todo en el primer partido yo creo que fue de largo el mejor y ayer también destacó. Vamos a ver si como mínimo acaba la temporada con minutos de verdad en el primer equipo y se lo acaba creyendo el entrenador, cosa que no pasó la temporada pasada. Y luego, bueno, está Griezmann, que no ha podido marcar, pero la verdad es que ha dejado buenas sensaciones jugando a 1 o 2 toques cada partido. Ha jugado de falso 9, claro, no están Messi y Suárez. Aquí la gracia es ver qué encaje tiene Griezmann cuando venga.
Eso es lo que quiero preguntar a todos. Si os parece que tienen el encaje tan claro, porque suena muy bonito, Messi, Suárez, Griezmann, pero ¿le veis el encaje bien?
A mí me parece que pueden jugar muy bien.
Si llega Neymar, ya es muy difícil encajar a los 4, digo, en partidos de máxima exigencia.
Sí, está claro.
Pero con 3, a ver, está claro que es muy parecido a Messi, o se mueve en la misma zona, pero en el Atleti ha jugado algunos partidos tirado a la banda. Al final los buenos se acaban entendiendo. Cuatro sería difícil de encajar en partidos de mucha exigencia, pero los tres, Griezmann y Messi un poquito por detrás de Suárez, yo lo veo perfecto, la verdad.
Yo soy con Guille. Sí. O sea, el problema sería si viniera Neymar. Entonces sí que
claro,
ahí habría...
¿Cómo lo juntas a los cuatro?
Complicado.
Cuatro, dos, tres, y si te atreves a apostar por los cuatro, claro.
No puedes.
Sí, pero si apuestas por los cuatro, tienes que irte a un 4-2-3-1 y aparte que sufren los centrocampistas porque juegas con dos y pierdes uno en el centro del campo, es que prácticamente desnaturalizas ya.
Es verdad
o
que
sea,
Griezmann...
si ya está desnaturalizada la idea del Barça en los últimos años, ya con esto la acabas de hundir del todo, ¿no?
Sí, sí. Yo tengo mi pedrada con el tema de Suárez. Yo creo que Suárez, yo sé el peso que tiene en el equipo y lo que vale y lo buen futbolista que es, pero yo creo que después de la temporada pasada, los problemas que tenía anotadores en Champions y demás, yo creo que es una cuestión de Valverde al final, si se atreverá o no, pero yo creo que Griezmann ahí le va a hacer mucha ayuda, porque yo creo que Suárez a lo mejor no va a jugar tantos partidos como pensamos.
Muy difícil.
Sí,
es que además
mucho,
no son...
Pesa muchísimo.
Pero y además es que Luis es el
pero
típico
David, el Barcelona está buscando,
o sea,
un 9,
es que
está buscando
no es
un 9 de sustitución para Suárez.
No, a ver, la temporada pasada de Suárez en la Liga es fantástica, como casi todas.
Claro.
Pero es verdad que lleva desde hace 3 años que ha marcado un gol, fue en Roma... En partido de grupos que ha marcado un gol fuera de casa en la Champions. Evidentemente, bueno, aquí hay que empezarla a exigir y tiene una edad y ha tenido problemas físicos y esta temporada tuvo que parar ya 2 veces aprovechando parón de selecciones, se quedó en Barcelona cuidándose, etcétera, etcétera. Pero quiero decir que a la hora de tomar decisiones en partidos grandes como tú planteabas, Juan, es decir, ostras, llega un clásico, llega un partido importante en Champions, sentar a Suárez estando bien y meter a otro... en el caso que viniera Neymar, por ejemplo.
Sí, pero lo que te decía, pero
yo creo que es muy difícil que Valverde se atreva a tomar este tipo de decisión.
Sí, a mí me contaban y es verdad que
el
Barcelona
tienes que mantener el equilibrio en el vestuario.
Buscó un suplente o un relevo a Suárez el año pasado que fue una risa, es evidente, pero que le hacía falta eso, le hacía falta un relevo a Suárez porque no estaba para toda esta exigencia de tantos partidos del
Barça. Ficharon a Boateng. Champions.
Claro, entonces yo creo que Griezmann ese papel, no te digo que lo vaya a hacer con la misma sobriedad que Suárez, pero es una alternativa fantástica para eso.
Creo que ahí iba a hablar Fermín, que no le hemos dejado.
No, yo creo, a ver, yo creo que Suárez es un jugador muy, muy, muy importante y además si tocas a Suárez puedes enfadar a Messi y eso sí que es un terremoto. Y yo creo que Suárez, más allá de que en Europa le ha costado hacer goles en la Champions, yo creo que es un jugador súper, súper desequilibrante y que sigue siendo importante. Para mí, el tema del Barça está en el centro del campo. Busquets sigue siendo buenísimo, pero como le pasa al Madrid, es que quitar a los que han sido tan, tan buenos y que aún, sin estar en su máximo esplendor, siguen siendo buenísimos, ese relevo a grandes campeones, yo creo que es la decisión más difícil de cualquier proyecto deportivo. Y el Barcelona, con algunos, tiene ese problema.
Oye, déjame que quiero hacer una llamada a Sevilla. Está Víctor Fernández. Hola, Víctor.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Porque el Sevilla con esa dupla Mochi-Lopetegui se está fichando mucho y bien y además, joder, el equipo está empezando a carburar ya en esta pretemporada y además bien, ¿no?
Sí, bastante bien. De todas formas, a mí el fútbol de verano me parece una estafa de unas dimensiones incalculables. No eleven,
el que
no,
faltaba.
Exactamente. No eleven nada definitivo en el mundo.
Esa hubiera sido una buena respuesta de cualquier jugador del Madrid en zona mixta.
Escucha, esa es la que dijo, hombre, la que me dio Manolo Sanchís. Bueno, me la dio Manolo Sanchís.
Una cosa es no sacar valoraciones y otra hacer el ridículo, ¿no?
Claro,
no. No puede ir.
Buena puntualización.
Exactamente. Una cosa es, pues, decir que el Sevilla se va a salir este año, pues no, yo no lo voy a decir. Tiene buena pinta, sí, pero yo no elevo nada definitivo. Porque, entre otras cosas, Monchi está haciendo algo muy complicado, que es hacer un equipo nuevo en un verano. Ha fichado ya 10 jugadores, tienen todavía que venir más. Se han gastado 115 millones de euros, pero bueno, hay jugadores que tienen muy buena pinta y el nuevo Sevilla ha cambiado su forma de jugar. Es un Sevilla con juego directo. Le ha metido talla, le ha metido velocidad, le ha metido también intensidad al juego Lopetegui. Está todo el mundo muy contento, pero insisto, no le ven nada definitivo. La última imagen que dio el Sevilla fue el 0-5 contra el Mainz, fue un auténtico vendaval con un Munir que está haciendo una magnífica pretemporada y por ahí van los tiros en el Sevilla.
A Lopetegui ya le estás elevando a la categoría de doctor, todavía no, entonces, ¿no? Ya veo que no, tranquilidad, ¿no?
En verano no se eleva a doctor absolutamente a nadie.
Espérate que gane 7-0.
De momento, ni parvulario.
¿Cuántos meses le das para elevar ese puesto a doctor?
Espérate. No. Tengo que verlo.
Profesor, pasamos por profesor primero, ¿no?
No, profesor no, ni profesor. Ahora mismo no está ni en la secretaría firmando papeles.
¿Le conoces ya personalmente? ¿Te has cruzado con él o no?
No, eso ya prácticamente es imposible.
Bueno, también es cierto.
Eso ya prácticamente es imposible porque los viajes son viajes cero y ya en las salas de prensa, en las ruedas de prensa, en las ciudades deportivas es prácticamente imposible hablar con un jugador y con un entrenador. Lo tienes que cruzar en un pasillo en un momento determinado. Misión imposible.
Oye, escúchame, esas son tus sensaciones, me imagino, pero las del sevillismo, ¿se nota ilusión ahí entre la gente?
Sí, ¿no? Sí, mucha. Mucha porque había ciertas dudas. Aquí hay un señor en el que la gente tiene una fe tremenda, que se llama Monchi, y en el momento que apareció por la puerta todo el mundo se ha quedado mucho más tranquilo, pese a que lo que está intentando hacer el Sevilla es muy complicado, insisto, es darle la vuelta por completo al equipo. Pero bueno,
lo bueno es que este verano otra vez empieza a levantar la liebre y le quitan los fichajes, pero este verano no ha pasado, lo ha llevado todo muy discreto, ¿eh?
¿A quién le quitan los fichajes?
No, que se los quitan a él, digo, otras veces. Que levanta la liebre de un jugador bueno y resulta que de repente todo el mundo lo quiere.
Monchi cogió un Sevilla que durante decenas de años no había hecho nada y lo hizo campeón, ganó muchos títulos y tiene toda la fe. Y tiene en Sevilla se siente fuerte, se siente poderoso, la gente confía en él. Él tiene una enorme confianza y está demostrando tener un dominio del mercado alucinante. Insisto, está firmando un equipo nuevo, hacer un equipo nuevo, un Sevilla nuevo, no un equipo de media tabla, hacer un Sevilla que quiere luchar por la Liga de Campeones nuevo en tan solo dos meses, es una auténtica barbaridad. Yo creo que solo lo puede hacer Monchi y tienen que llegar cosas todavía importantes y alguna gorda, ¿eh? De un fichaje gordo, sí.
Y encima el Valencia pegándose un tiro en el pie, ¿eh?
Sí. El Bergwijn, un chaval del PSV, que su precio ronda más de 30 millones de euros, es un objetivo firme de Monchi y es uno de los jugadores que quiere meter también en el saco. Y van a llegar, yo creo que entre 3 y 5 jugadores más pueden llegar, depende también de la salida. Se ha confirmado la salida de Aleix Vidal al Alavés cedido, después de su regreso fallido al Sánchez Pizjuán. Y en esas está el Sevilla. La ilusión es tremenda, sobre todo porque en los últimos partidos, el partido del Liverpool, el Sevilla jugó muy bien. El otro día ante el Everton y ante el Mainz. Y poco a poco se va de nuevo creando esa ilusión y esperanza en un Sevilla que está completamente cambiado.
Víctor, perdona, ¿has dicho que ha fichado 10 futbolistas y 10 cuánto futbolistas. Le ha costado?
115 millones de euros.
Es que es optimizar los recursos al máximo, o sea.
115 millones de euros, 10 futbolistas, sí.
Ahora,
yo dije 15 aquí, ¿eh?
Tiene curro Lopetegui ahí, ¿eh?
Buah. Sí, claro.
No, y el peligro también es que al final llegue el Manchester United de último día y te quite a Bentener, como en el Valencia, decía antes Fermín, pues que se vaya Rodrigo. Que no son tanto los jugadores que puedan llegar, sino los que te puedan quitar.
Pero cuentan con eso.
Que ya conocen la liga. Cuentan con eso, ¿no?
Sí, con el asunto de Bentener cuentan. O sea, Monchi sabe que en un momento determinado Ben Yedder se puede ir. Y es más, si ponen el dinero, ha llegado a un punto, Monchi, que para adelante. Vendrá otro, sin duda. O sea, lo tienen en... Por eso digo que tienen que venir al Sevilla y que van a ocurrir todavía cosas gordas de aquí a que empiece la temporada.
Pues nada, nos vas contando, Víctor. En el Betis las cosas bien, por cierto.
Bueno, hoy la verdad es que la imagen que ha dado el Betis hoy contra el Puebla ha sido bastante mala, un partido horrible, de
mira,
hecho, de verano.
Se me ha olvidado mirar el resultado justo antes de bajarme.
Ha perdido 2-0, ¿no? Sí, ha perdido 2-0 y nada, el Betis a las 3 de la tarde jugando andando, le ha cogido asco el partido y la verdad es que ha jugado Fekir de inicio, ha pegado un par de pinceladas interesantes, jugador en el que ha depositado todas las ilusiones el Betis. Y ojo al asunto de Lo Celso, porque me contaban esta noche... Lo Celso se incorpora el próximo martes, a principio de semana, después de estar el verano jugando con Argentina, y me comentaban, como digo, en las últimas horas que el Tottenham ha dado un paso adelante y es posible que esta semana se pueda confirmar el traspaso de Lo Celso al Tottenham. Eso está ahí, siguen negociando y, como digo, en las últimas horas, al parecer, el Tottenham ha subido un poco la oferta y se podría concretar esta semana la salida de Lo Celso.
Muy bien, señor De Fernández. Por cierto, me he preguntado, ¿qué hiciste la madrugada del viernes al sábado?
¿La madrugada del viernes al sábado?
Sí, antes de anoche.
No me acuerdo.
¿No te acuerdas?
Acostarme, ¿no? Muy pronto, como
no,
siempre.
No sé.
¿No viste la Leti, no?
No.
Vale.
No lo vi.
Vale, perfecto.
El Real Madrid, ¿no?
Se te queda pequeño tú.
Sí. Lleváis ya 3 días viendo Ciro López hablando del Real Madrid. 3 días y lo que queda.
Me obligan. Víctor, me obligan. Yo no quería.
Cuando llegue a hablar de la Leti.
Ya no quería, oiga, que decía los martes y 13. Abrazo de Fernández, Víctor.
Adiós.
Afarta. Hasta luego, Víctor. Bueno, oye, quiero pegarle un toque también. Está Nacho García con el Atlético de Madrid, que está ya en Orlando. Bueno, le espera ahí otra parte más, creo que es la tercera ya de la gira norteamericana, la gira por Estados Unidos del equipo de Simeone. Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas. Tercera y última ya, ¿eh? Sí, aquí irán para México y luego de vuelta a Europa.
Tendrán ya ganas de volver a casa.
Están en Orlando, efectivamente.
Digo, Nacho, que tendrá ganas de volver a casa, pero se lo van a pasar bien ahí, que van a tener un partido de las estrellas con todo el espectáculo que eso conlleva, ¿no?, de la MLS.
Sí, yo creo que todos tenemos en la cabeza el famoso All-Star Weekend de la NBA, el partido de las estrellas con el concurso de mates, concurso de triples, concurso de habilidades. Bueno, en eso es en lo que se ha metido este Atlético de Madrid. Esto ya no es la International Champions Cup, no es un amistoso de verano. Evidentemente, también es una semana clave para el trabajo que está desarrollando Diego Simeone con el equipo, porque, si no me equivoco, es la ciudad en la que más tiempo van a estar fuera de España trabajando, porque llegaron anoche de madrugada y están hasta el próximo viernes. Es decir, son 6 días de trabajo en los que, por lo menos en lo que ha sido hoy y mañana, son dobles sesiones, así que va a haber exigencia, no todo va a ser diversión, pero sí, se van a encontrar cosas con las que quizás no están tan habituados, ¿no? Van a jugar contra un combinado de la MLS. Aquí no hay, como en el baloncesto, este contra oeste, sino que aquí juegan todas las estrellas de la MLS contra un equipo extranjero, en este caso el Atlético de Madrid, y es un equipo que, bueno, si vamos diciendo nombres, yo creo que es un equipo que le puede competir, no creo que ganar, pero sí competir. Está Ibrahimovic, está Wayne Rooney, está Nani, está Bastian Schweinsteiger, está también el venezolano Josef Martínez, que fue el mejor jugador de la pasada temporada, viejos conocidos de la liga, Carlos Vela, Jonathan Dos Santos. Es decir, es un equipo, como digo, que perfectamente le puede jugar al Atlético de Madrid y le puede, por lo menos, servir de prueba, ¿no?, para cómo va evolucionando el equipo rojiblanco.
Oye, tú que estás allí, que vives permanentemente, ¿ha tenido mucha relevancia, poca, ninguna, lo del derbi de Nueva Jersey?
Ha tenido bastante relevancia entre la gente que sigue el fútbol, que sigue el soccer, por decirlo ya con el término de aquí local, ¿no? Sí, claro, ten en cuenta que hay muchísimos aficionados al fútbol aquí en Estados Unidos, sobre todo por la parte latina e hispana, y evidentemente, igual que visteis un estadio que tenía cerca de o más de 50.000 espectadores, bueno, pues fuera del estadio muchísima más gente también siguiéndolo, y evidentemente cuando es un resultado de ese tamaño, de ese calibre, ha estado presente en todos los medios de comunicación deportivos, por supuesto. No solamente incluso los que hablan puramente de fútbol, sino incluso ha llegado a entrar en algún ranking, ¿no?, de estos curiosos, como por ejemplo el que hacen en el Sports Center de ESPN, sí, ¿no?, que suele ser más, hablo del inglés, que es más orientado a deportes americanos. Bueno, también se coló esa goleada, ¿no?, del Atlético de Madrid al Real Madrid.
Un abrazo, nos vas contando, Nacho, ¿eh?
Vamos hablando. Una curiosidad, sí. Muni, todo esto se juega y se vende bajo el concepto de deporte americano. Es decir, este miércoles, en el vestuario del Explora Stadium, que es donde van a jugar los jugadores del Atlético de Madrid, van a vivir algo a lo que no sé si están muy acostumbrados. Ver cómo los periodistas entran hasta dentro del vestuario y realizan entrevistas cara a cara y con plena libertad. Sabes, hostia, que esto se hace aquí en NFL, en NBA, sí, sí, y también en la MLS, y por ahí va a tener que pasar también el Atlético de Madrid.
Eso lo quiero ver yo, va a estar entretenido, va a estar divertido, sí, sí. Ya lo podíamos hacer aquí. Gracias, Nacho.
Abrazo.
Hasta luego. Bueno, por cierto, del tema James Rodríguez, me decía Melchor Ruiz que da igual, que no tiene nada que ver el hecho de que el otro día pasara lo que pasó en el derbi entre Madrid y Atleti. Que el Real Madrid lo que quiere es vender en condiciones a James Rodríguez. O sea, quiere sacar 50 millones por él y el Atlético de Madrid lo quiere de aquella manera, intentando pagar un poco menos y además metiendo por medio que sea un inversor, que pagándolo, bueno, no de la manera tradicional, que es lo que quiere el Real Madrid. Quiero preguntarle a Álvaro Fonrichetti, o el Bonri, o Bonrichetti. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
No sé si esa operación, ahora pregunto también a Gato, si estaba condicionado o no a lo de la salida de Ángel Correa, pero lo de Ángel Correa y el Milán se tuerce.
Pues sí, la verdad es que la semana pasada, os lo contábamos además, entre el jueves y el viernes el acuerdo estaba prácticamente definido entre el Milán y el Atlético. Parecía que había acuerdo en cuanto a las cifras, se hablaba de una operación que entre fijo y bonus se acercaba a los 50 millones de euros, que es la cantidad que pide el Atlético de Madrid para dejar salir a Correa. Y lo que se cuenta esta noche desde Italia es que todo eso se ha roto, porque mientras el Atlético no se baja de esa petición de 50, el Milan ahora solo parece capacitado a llegar a 40 más bonus. Pues bien, en ese impasse hay otras operaciones que se han adelantado mucho, como es el caso de Rafael Leao, delantero brasileño del Lille francés, por el que el Milan tiene ya un acuerdo prácticamente cerrado. Así que lo que parecía absolutamente cerrado la semana pasada, el fichaje de Correa por el Milan, pues ahora mismo está en punto muerto. No podemos decir que esté descartado, pero desde luego ahora mismo Leao tiene muchas más opciones de ir al Milan.
Gracias, Morricetti.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues así están las cosas, ¿no? Un poquito a lo mejor de presión por parte del Milan, o igual es que la operación era demasiado bonita para ser verdad. Pero bueno, Gato, te he escuchado también decir a ti en las últimas horas que lo de James tú también lo empezabas a ver un poco mal, ¿no?
Vamos a ver, lo dejo muy muy claramente Miguel Ángel Gil. O sea, Miguel Ángel Gil, cuando habló en la ESPN y dijo que efectivamente todo lo que era la, reveló toda la situación de James y la postura del Atlético de Madrid y dependía de Florentino Pérez. Yo estoy convencido de que el resultado del otro día del derbi algo ha influido también en el asunto de James. No sé si para cerrar la puerta definitivamente o no. Es verdad que en esta operación, que está indiscutiblemente ligada a la salida de Correa, influyó mucho la figura de Jorge Méndez, porque es el que está llevando y capitalizando prácticamente el verano del Atlético de Madrid, no solo con el tema de Joao Félix, sino con otras salidas y otras transacciones, influye mucho. Yo quiero verlo, porque es verdad que el Atlético de Madrid, y el tema de las cantidades también hay que discutirlo. Es decir, a mí lo que me habían dicho es que el Atlético accedía a pagar los 50 kilos, no sé si en 40 y variables o bonus, etcétera, pero que llegaba a esa cantidad, que era la que exigía el Real Madrid, pero yo creo que las circunstancias han dado un vuelco, no sé si definitivo, pero bueno, yo quiero ver esta semana a ver cómo se produce, cómo se desarrollan los acontecimientos, a ver qué sucede.
Bueno, oye, ¿alguno queréis decir algo? Tengo dos minutos, no tengo más, pero ¿alguien quiere decir algo rápido de lo que vio el otro día del Atlético de Madrid? Si le parece para tanto o si es un partido de pretemporada, porque aquí, claro, la lectura del Madrid la gente del Madrid hace una lectura, la gente del Atlético de Madrid evidentemente hace otra, pero a ver, objetivamente, ¿qué pensáis?
Bueno, mira, Madrid me parece un equipo muy chulo de ver, porque es un equipo muy joven, con piernas frescas. Yo creo que se ha rejuvenecido y ha cambiado caras, y me da la sensación de que sale fortalecido. Uh-huh. Y creo que el Cholo ha vuelto a hacer nuestro equipo muy, muy a su medida. Y a mí eso me parece que va a ser, vamos, un rival incomodísimo para todos.
Sí, yo dos cosas rápidas. Espero que el Cholo se atreva a mantener esta tendencia durante toda la temporada. Es un equipo que vaya a buscar el partido, que salga rápido, que cuando tenga que tener el balón, tenga el balón, porque hay veces que hemos visto al Atleti estos últimos años, y especialmente en partidos fuera de casa, pues un equipo que ha sido, a veces ha especulado demasiado con el resultado, ¿no? Si se atreve el Cholo a hacer eso, estoy con Fermín. Es un equipo que el otro día yo me divertí viéndole, más allá de los 7 goles que le podía meter al Madrid, quiero decir, jugando, no, claro, la gente puede pensar que por el resultado, pero a mí sobre todo me gustó, lo que me gustó, y mira, voy a felicitar a Juan Gato, porque creo que han hecho un fichaje espectacular. Sé que es un partido, sé que tiene 19 años. Yo en mayo escribí en Twitter que me parecía que si el Barça pensaba en un Barça post-Messi, como dice tantas veces Bartomeu, luego ficha jugadores de 28-29 años, lo que tenía que haber hecho es fichar. Solo me equivoqué en el precio, porque pensaba que iba a salir más barato que Griezmann, y al final ha pagado lo mismo el Atlético de Madrid, pero que tenía que fichar a Joao Félix. Me parece un jugador espectacular, y que lo único que está por ver es si con 19 años el chaval va a tener capacidad ya para mantener la regularidad en una gran liga, ¿no? Esto está por ver, sí. Pero el otro día yo creo que dio un recital inequívoco de su tremenda calidad.
A Siro no le pregunto, que ya le escuché ayer, pero Uzquiano, ¿tú qué dices?
Pues que el Atleti ha reaccionado muy bien a un verano muy difícil, y parecía imposible, ¿eh? Porque con las bajas que había tenido, que tenga ahora mismo la gente atlética a este nivel de ilusión, me parece gran mérito de Simeone. Es verdad que es pretemporada, o sea que para lo malo en el Madrid y para lo bueno en el Atleti no hay que echar las campanas al vuelo, porque es muy pronto, pero está claro que la ilusión de uno y de otro son antagónicas. No solo Joao Félix, que estoy de acuerdo con David, me parece un jugadorazo, sino Mario Hermoso, Héctor Herrera, Llorente, me parece que el Atleti ha fichado muy, muy bien este verano.
Y sobre todo una cosa, muy nada más, la sangre que vuelve a tener este equipo, que le contagia a Diego Costa, que parece que fíjate la temporada pasada cómo estuvo, y
estáis todos igual, equipo, Gonzalo Miró me decía ayer lo mismo.
No, pues es así.
Pues nada, señores, que ha sido un placer. Fermín, te deseo que sea lo más leve posible, que me imagino vas a tener bastante trabajo en las próximas horas y días, ¿eh?
La verdad es que, madre mía, vaya tiro en el pie que se ha pegado el señor Peter Lim.
No hay mejor expresión.
Que aún no haya disparado.
No hay mejor expresión para definirlo. Fermín Rodríguez, Ciro López, Juan Gato, Guillusquiano, David Bernabéu. Ha sido un placer, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Que durmáis bien, que no haya mucho calor de 28 de julio. Cuídense bien.
Venga, hasta luego, de Muni.